Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Industria del vestido de Jalisco señaló que en octubre de 2007 se terminará el sistema de cuotas compensatorias para la importación de prendas de vestir de origen chino, poniendo en riesgo de desaparecer a la industria del vestido mexicana ante la entrada libre de productos terminados chinos a México.
A esto se suman el contrabando sin control que ha arrebatado a los productos mexicanos más de 60% del mercado local y los elevados costos de producción, en particular la energía eléctrica, que en 4 años aumentó su precio en 80%.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 3 de marzo de 2005. El tema de hoy es el dilema de la industria del vestido en México y contamos para ello con la valiosa presencia de dos expertas, afortunadamente, en este tema, que son la doctora Isabel Rueda Peiró y la doctora María Elisa González Marín. Gracias Isabel y María Elisa por estar con nosotros en Momento Económico.
Gracias. Muchas gracias a ti por invitarnos, Irma.
Para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55 36 89 89 con 4 líneas, les tenemos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. También los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01 800 505-2688. Ustedes recordarán que ya en numerosas ocasiones hemos tenido como invitadas tanto a Isabel como a María Elisa, pero de todos modos quiero recordarles rápidamente la semblanza de ambas. Isabel Rueda Peiró es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, recibió hace un año el reconocimiento Juana Ramírez de Asbaje por parte de la UNAM, su más reciente obra con Nadina Simón y María Luisa González Marín, la industria de las obras y mucho trabajo universitario, como ser docentes durante muchos años y tener numerosos capítulos en libros y otros libros individuales cada una. Bien, entremos en materia. Lo de la cápsula, pues es destaca algunos de los problemas recientes de la industria del vestido y saber las condiciones en que se encuentra la cadena fibra textil vestido. Isabel.
En realidad, esta cadena en México se ha roto, ¿no? Porque pues la industria textil sufrió un grave deterioro con la apertura del comercio exterior. María Luisa González. Tecnológica, la modernización de la industria textil y del vestido en México.
María Luisa.
Bueno, gracias por la invitación. Mira, lo que pasa es que a partir de la apertura de fronteras, a partir de 1986, que fue cuando México entró al GATT, hubo algunas industrias que quedaron, digamos, descuidadas dentro de esa política. Y una de ellas es la industria textil y del vestido. ¿En qué sentido? En que hay una cadena fibra, textil, vestido. Pues ya lo puedes agregar, comercialización, etcétera. Pero bueno, del aspecto productivo, digamos, fibra, textil. Y esa cadena funcionaba con sus problemas, tenían de todos modos problemas antes de la apertura. Con todo lo que hubo de la apertura, la firma del TLC y todos, los problemas se agudizaron. Y entonces, como parte de una política que corresponde tanto a México como a Estados Unidos, se dividió la industria, la cadena, y México queda como fabricante de ropa. ¿Por qué? Porque esta fabricación requiere más mano de obra, es una industria que requiere mucha mano de obra, aunque ha sufrido procesos de tecnificación, ¿no? Y la industria textil, que es una industria que está automatizándose cada vez más y que ha ahorrado mucha mano de obra, esa queda, digamos, en Estados Unidos, como parte incluso de las recomposiciones productivas que se han dado a nivel del, a partir sobre todo del acuerdo de libre comercio. Entonces, nosotros importamos prácticamente casi el 70% de las telas que consume la industria del vestido.
Sí.
No somos ya productores de algodón, ¿sí?, ni fabricantes de la fibra de algodón con algodón nacional.
Bueno, esto hace ya más tiempo que 1986, pero esto se fue a pique, supongo.
Se fue a pique. La industria, por ejemplo, textil, en 1981 representaba el 6.5% del Producto Interno Bruto Manufacturero. En el año 2001 es el 2.7%. Imagínate el bajón que tiene en 20 años, ¿no?
Sí, claro.
De todo, estamos hablando de un año, bueno, muy importante, porque es un año de auge económico, claro. 81, y ponlo en el 2001, y no ha variado gran cosa, ¿no? Entonces, tú ahí te das cuenta de cómo se ha dado esto que decía Isabel, de la ruptura de las cadenas.
La ruptura interna, digamos, de la industria, como decimos, fibra, textil y vestido. ¿Podría también agregarse que qué pasa cuando de todos modos está integrada una industria? Por ejemplo, en el caso de los tres países del Telecán, y bueno, no resulta sorpresivo. A veces hay lo que se llama economías de escala, en que, bueno, si resulta más conveniente, más rentable que una parte o un miembro de del bloque o de la comunidad conformada haga este trabajo, este aporte, y el siguiente lo haga otro miembro, y el otro, por decir, entre los tres miembros conformen la cadena, pero es decir, que tengan una industria integrada. ¿Esto por qué no ocurre con la industria de la fibra, textil y vestido, en el caso, digamos, de el Telecán?
Mira, bueno, si quieres contesto, o si tú quieres, Isabel.
Mira,
la que quiera, por favor.
Mira, yo nada más quería decir esto.
Sí.
La competitividad de una industria o en un país no depende solo de la productividad, depende mucho de otras cuestiones que están en el contexto.
Sí.
Por ejemplo, los acuerdos comerciales son muy importantes.
Muy importantes,
y claro, en el caso que nos ocupa ahorita, los acuerdos comerciales juegan un papel muy importante en la competitividad. La industria del vestido en México aumentó sus exportaciones enormemente, y la producción, luego de la firma del Telecán.
Sí, era como de suponerse, ¿no? Sí.
Claro. Uh-huh. ¿Qué pasó con el Telecán? Bueno, tenía las puertas abiertas de Estados Unidos.
Sí.
Y además, luego de una devaluación del peso tan drástica como la que se dio en diciembre de 94, esto ocasionó que sobre todo a partir de 96 aumentara la producción y las exportaciones.
La producción del vestido.
Del vestido,
sí.
Del vestido. Lo que pasó con la industria textil fue lo contrario.
Entonces ahí hay una... La ruptura es natural porque el insumo que es de la fibra y que no se produce internamente es más cara y por lo tanto le resta competitividad ya a la confección, o sea, al vestido, y el vestido se vuelve también poco competitivo. O sea, no, ya, o como
mira, sucede. Yo creo que no es tan así.
A ver.
Mira, es esto. Esta política que... digamos, toma cuerpo en el Telecán, es una política de las empresas transnacionales.
Exactamente.
De la fragmentación de la producción. No es solo México el que está produciendo, fabricando el vestido, digamos, cosiendo el vestido.
Sí.
Es Centroamérica y algunos países del Caribe, y son varios de los países asiáticos, dentro de los que está también China.
Ahí.
Pero ahorita, digamos, Isabel es, va a poder... Pero lo que yo quería recalcar es que pertenece a las estrategias de las empresas. ¿Por qué? Porque sí es cierto, si a ellos en Estados Unidos no les conviene fabricar el vestido porque la mano de obra es más cara, porque se están sujetos por ley a ciertas límites en la explotación, por decirlo de un modo, entonces eso se traslada a países donde esos límites se diluyen.
Incluso se sitúan maquiladoras, ¿no?
Ahora, eso no quiere decir que Estados Unidos no escape a que también él en su interior tiene los famosos talleres del sudor y empresas que trabajan en la clandestinidad y que ocupan mano de obra migrante. Todo eso está presente también ahí. Uh-huh. Están en Nueva York, en California, en todos los países, estados donde hay mucho migrante. Sí. El problema aquí está en que México no es un país que no hubiera tenido una industria textil de amplia trayectoria histórica. Se puede decir que nuestro proceso de industrialización se inicia con la industria textil. Entonces, uh-huh, tenemos una capacidad instalada en usos. Somos el segundo país en América Latina en la instalación, en capacidad instalada de usos y telares. Es decir, no somos un país que, bueno, teníamos algo poquito, ¿no?
No.
Y muy importante. Muy importante. Entonces esto, ¿sí? Tú estás destruyendo una capacidad instalada muy grande, pero además con la idea de fortalecer en esta cadena, es decir, siempre te va a tocar la peor parte, en el sentido de que en el sentido de lo que está menos tecnificado en este proceso, la confección. Y lo que está mucho más tecnificado, que requiere tecnología de punta, investigación y quién sabe qué, eso se va a dejar a los países desarrollados, en particular a Estados Unidos, porque dentro de los compromisos de exportación está que la prenda tenga un insumo producido en alguno de los tres países,
claro,
firmantes. Entonces aquí pues
las reglas de
importar, que importar de Estados Unidos. Entonces esa cuestión te va minando tu industria,
por supuesto,
y además no se toma en cuenta ni a la sociedad ni a nadie.
Bien, bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita al público a participar en las siguientes actividades. Tome nota. En el marco de las actividades del Seminario Teoría del Desarrollo se realizará el taller La Hegemonía de Estados Unidos. Participan Ellen Levine Leiter, Alejandro Davat y Luis Sandoval.
La cita es el miércoles 2 de marzo de 10 a 14 horas. Entrada libre. Del 26 al 29 de abril se llevará a cabo el quinto seminario de Economía Fiscal y Financiera, que en esta emisión abordará el tema México, la nueva agenda monetaria, fiscal y financiera. Del 25 al 27 de mayo se realizará el 21º seminario de Economía Mexicana con el tema La política económica del gobierno actual, análisis y perspectivas, ¿hacia dónde va México? Las actividades tendrán lugar en el Auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán, quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Para mayores informes e inscripciones, comuníquese a los teléfonos 56-23-00-93 y 56-23-00-99 o bien consulte la página electrónica www.iis.unam.mx.
Cuarto del distrito informó que en cumplimiento de la resolución de quiebra promovido por el que fuera uno de los gigantes textiles en Latinoamérica, Grupo Cobarra, inició el proceso de remate de los bienes muebles e inmuebles de sus 5 plantas textiles: Confitalia, Fábrica de Casimires Rivetex, Foderami, Cobarra y Adoc.
Lo anterior con el fin de enfrentar los adeudos que por más de 100 millones de dólares mantiene con 155 bancos nacionales y extranjeros, así como con sus trabajadores.
Estamos de nuevo con ustedes aquí en vivo en nuestro programa Momento Económico, que se transmite por Radio Universidad. Estamos hablando con María Luisa González Marín y la doctora Isabel Rueda Peiro. Hablabas hace un momento, María Luisa, sobre los talleres del sudor. Es importante que nuestro público se entere. ¿Qué es esto? ¿A qué te referías con los talleres del sudor?
Bueno, esa palabra viene del inglés sweatshops, algo así les llaman, en el sentido de que son talleres de confección, son de otros también, fabricantes de otros productos, pero sobre todo de la confección, donde las condiciones de trabajo de las mujeres y de las personas que trabajan en estos lugares son están fuera de toda
norma
legal. Jornadas muy grandes, salarios más bajos, no tienen protección social, la mayoría a veces son personas migrantes y entonces duermen incluso en los propios talleres. Son condiciones terribles y fueron denunciadas por muchas organizaciones de no gubernamentales que están tratando de frenar y de denunciar estos abusos que se dan para abaratar más aún la confección de diferentes prendas de vestir. Entonces, estos talleres se dan en todo el mundo. Uno piensa, bueno, en Tailandia, en Bangladesh, en México, en Guatemala, en Honduras. Están en Estados Unidos. Ahí aparecen estos talleres como parte de también, bueno, allá también se confecciona ropa, cuando no podemos decir que no, y entonces como es cara la mano de obra y está sujeta a límites legales, si no interviene el gobierno, entonces lo que hacen ellos es hacerlos muy clandestinos, Y yo a través de internet vi unas declaraciones de un señor de Nueva York, donde decía, un inspector de trabajo de Nueva York, donde decía que él calculaba que el 40% de la fabricación de la confección en Nueva York se hacía en estos talleres del sudor con mano de obra migrante latinoamericana y asiática. Bien. Entonces, es un problema muy serio, ¿no?, que afecta a todos los países. Y eso es, cuando se habla de talleres del sudor, es como casi mano de obra de esclava.
Sí.
Es por eso que se menciona, se llama así talleres del sudor.
Porque, sí, porque al respecto, Jesús Ríos, que nos hizo favor de hacer una llamada, gracias Jesús Ríos, dice: recientemente ONGs nacionales e internacionales denunciaron las condiciones laborales en las industrias, en la industria textil en particular, que se da en México. ¿Cómo es con relación a los talleres del sudor? ¿Cómo sería esto? ¿Es más importante, más fuerte, más más grave, más cruel? No sé.
No, yo creo que es
generalizado. Quisiera decir algo sobre esto.
Sí.
En México existen muchos talleres, pequeños talleres, clandestinos. Uh-huh. Los industriales formales siempre los denuncian. Y que en estos talleres, pues no se siguen las normas laborales, ¿no? La Ley Federal del Trabajo no se toma en cuenta. Pero algo que hemos visto que ha proliferado, siempre ha existido, pero se ha incrementado con la debacle de las exportaciones y de las ventas internas a partir de la crisis del 2001, es el trabajo a domicilio, el llamado trabajo a domicilio. Tanto en una encuesta que hicimos en Aguascalientes en 2003 y otra en Yucatán en 2004, visitamos muchas fábricas que tenían hasta el 80% de su capacidad de producción instalada ociosa y daban las prendas a maquilar fuera a trabajadores que laboran en el domicilio. Uh-huh. Estos trabajadores se les paga por pieza, no tienen seguridad social, ninguna prestación, ni siquiera un día de asueto a la semana que sea remunerado. Uh-huh. Y además está sujeto su pago a que haya trabajo. Hay pedidos, se les sobrecarga de pedidos, estos a su vez subcontratan a miembros de la familia, a vecinos, amigos. Uh-huh. No hay contratos, pues, y ya no tienen de qué mantenerse. Tienen, en esa situación fluctuante están. Uh-huh. Y desde luego no pagan impuestos. Uh-huh. Entonces, esto le permite incrementar sus ganancias a los empleadores.
Claro, en la medida en entonces, que no pagan ninguna prestación y les cuesta nada incluso desocuparlos, es pura ventaja, pura rentabilidad,
¿verdad? Así es.
Son condiciones muy, muy graves, ¿no?
Sí, fíjate que yo leía precisamente en las denuncias y los trabajos que hacen estas ONGs que son internacionales sobre esto de las condiciones. Sí. Por ejemplo, que hay países en Asia que legalmente en su ley del trabajo, digamos, tienen como jornada normal 60 horas a la semana.
Normal.
Aquí en México, bueno, son 48, ya. Sí. No de más, amerita. Y se quejan de que no cumplen lo que establece la ley de 60 horas a la semana, sino más horas. que no se les paga o que se les paga la mitad de lo que debería en las maquiladoras de por allá. Ahora, se ha denunciado mucho a las maquiladoras. Esto que decía Isabel es una forma distinta que ha existido siempre y que ahora volvió a agarrar, digamos, fuerza. Pero las maquiladoras a nivel internacional han sufrido muchas demandas y denuncias precisamente por por la violación a las condiciones de trabajo de las propias leyes laborales de los países y por someter a las gentes a tal ritmo de trabajo que terminan las trabajadoras liquidadas, ¿no?
Sí.
En 10, 15 años ya son trabajadoras que no van a poder rendir en una maquiladora y que van a tener que salir de trabajar ahí y meterse a otro tipo de trabajo.
Ustedes que han hecho el libro sobre China, las condiciones de trabajo en China, ¿cómo son?
Mira, yo he leído muchas críticas a China por los bajos salarios, las condiciones laborales de su fuerza de trabajo. Pero, desgraciadamente, yo no he hecho una investigación de primera fuente, pues no he... las fábricas que visitamos en China fueron grandes fábricas estatales.
Eso es.
Y en las fábricas estatales, pues los salarios son mayores y además los obreros tienen seguridad social, cosa que no sucede en las fábricas privadas.
Eso es. Pero en realidad, sin necesidad realmente de hacer una investigación muy profunda, buena parte de lo que los países como México importan de prendas, sobre todo textiles de China, evidentemente no pertenecen, en su mayoría a estas grandes fábricas a que te refieres. Más bien son también fábricas privadas y siento yo que también con un manejo clandestino de la mano de obra, en que la abaten a tal punto que no hay manera de competir con el precio de esas prendas, ni México ni nadie puede competir con ello. Evidentemente el costo es bajísimo y particularmente en mano de obra. Eso es lo que yo también puedo especular, ¿no?, con ustedes aquí.
Sí, yo querría, después de que hable María Luisa, que es algo que a mí me ha interesado.
Claro.
¿Por qué los productos mexicanos pierden competitividad frente a los de China?
Bien.
En parte son los salarios, pero solo en parte.
Muy bien.
Yo nomás quería ponerte, también a través de la información que te llega, de que sale de ONGs y de los propios interesados en decir esto, ¿no? Lo que sucede es que en China, aparte de que las empresas privadas tienen una libertad mucho mayor para, explotar a sus trabajadores, no tienen las limitaciones que tenían antes, porque van a entrar bajo ciertas condiciones, ¿no? Sobre las condiciones que tienen los trabajadores de empresas públicas. Lo que sucede es que se está desarrollando, y ya es poderoso, formas que ocultan las contrataciones de los trabajadores. Les llaman los contratos, los subcontratos de mano de obra. O sea, los propios gerentes de empresas privadas, algunas extranjeras, esos subcontratan mano de obra que va a trabajar. El trabajador cree que es contratado por la empresa y realmente son contratados por el gerente a través de subcontratación de mano de obra. El trabajador, porque la mayoría de estos trabajadores vienen del campo, que son gente que no conoce muy bien sus derechos, etcétera, cree que lo hace y cree que tiene derecho a algunas cosas. Y cuando tiene algún accidente o tiene que reclamar algo, se dan cuenta de que no tienen ninguna no tienen una relación laboral con la empresa para la que están trabajando porque entraron a través de la subcontratación de mano de obra. Hay muchos mecanismos para ocultar. Entonces esto pues te abarata obviamente la mano de obra, pero eso no es solo en China, está en todas partes,
es a nivel mundial. Vamos a un corte y volvemos, si me permiten.
Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Investigaciones Económicas, invita al
Curso de Actualización Diseño de Encuestas Electrónicas.
Expositores: maestra Patricia Carrillo,
doctor Alejandro Méndez
y la licenciada Dora Rosales.
Coordina el doctor Alejandro Méndez.
Asiste a este curso de actualización Diseño de Encuestas Electrónicas el próximo mes de marzo del 2005.
De 17 a 20 horas en la sala de cómputo del tercer piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Informes e inscripciones al 56 23 0084 o bien al 56 16 4679. De Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México convoca al Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog 2005.
Podrán participar investigadores y estudiosos nacionales y extranjeros residentes en el país.
Las investigaciones deberán abordar temas relativos a los problemas económicos de México sobre aspectos teóricos o empíricos que contribuyan al análisis y formulación de alternativas para su solución.
Las investigaciones podrán ser individuales, colectivas o tesis de posgrado, las cuales deberán presentarse en español y deben tener una extensión mínima de 200 y máxima de 350 cuartillas.
La fecha límite para la recepción de los trabajos es el día jueves 31 de marzo de 2005 a las 14 horas en la Secretaría Académica del Instituto.
Los premios son: primer lugar, 70 mil pesos y diploma.
Segundo lugar, 25 mil pesos y diploma.
Los premios y diplomas serán entregados en ceremonia especial en el marco del 21º Seminario de Economía Mexicana, que se celebrará en el Instituto de Investigaciones Económicas en mayo de 2005.
Para mayores informes sobre las bases de esta convocatoria, comunicándose a los teléfonos 56-23-0141 o bien 0147. Puede usted consultar la página www.iisc.unam.mx.
Bien, pues volvemos con ustedes aquí a nuestro programa de Momento Económico. Isabel, había un pendiente. Comentábamos que la mano de obra china, con su nivel, que es sumamente bajo, es el principal, digamos, elemento de competitividad. Tú comentas que no es el único elemento. ¿Cuáles otros?
Y tampoco diría yo que es el principal.
Tampoco es el principal.
¿Por qué? ¿Qué proporción de la el precio de una prenda está formado por los salarios? Primero tendríamos que preguntarnos esto. En algunas prendas es un porcentaje mayor, pero de acuerdo con datos oficiales de estadísticas del Banco Mundial, el salario por hora en la industria de la confección en China es la tercera parte que en México. Pero diríamos, bueno, la solución es que en México se rebajen más los salarios para competir con China. Pero se les olvida una cosa. El costo de los medios de consumo obreros en China, el precio es de menos de la mitad que en México.
O sea que entonces, tienen un poder adquisitivo mucho mayor.
Entonces, bueno, no podemos, pero entonces no se reduce nada más la mayor competitividad de China a los bajos salarios. María Luisa ha notado que las telas se dejaron de producir en México en buena medida y que producimos con telas importadas. En China también se importan telas, pero cada vez más son telas producidas en China. Aproximadamente el 50% de las prendas que exporta China son producidas con telas fabricadas allí, pero además otros insumos. China tiene un proyecto nacional para desarrollar la industria con planes a un año, a 5 años, a 10 años y hasta 50 años.
Esa es la gran diferencia con
México. Esta es una gran diferencia. El industrial chino sabe a qué atenerse. Sabe, se puede invertir más porque tiene certidumbre hacia dónde va. En cambio, en México de esto se quejan los empresarios, que no hay certidumbre, ni siquiera ni a la política ni a nada en el futuro.
Entonces son dos elementos que había que aclarar. En primer lugar, que pese a que aparentemente el salario es más bajo en China, bueno, proporcionalmente le reditúa más al propio trabajador, porque puede comprar más con su salario, ¿verdad? Esto es una cosa importante. Y la otra, esto que mencionabas y que es fundamental, es que los insumos ya se fabrican dentro. Esto es un avance en la industria, en la cadena, cosa que aquí se perdió, se rompió la cadena, y entonces a todos los problemas hay que sumarle la ruptura de la cadena productiva, ¿no?
Una cuestión ahí, mira, esto que se da en China se ha planteado en México, y hay algunos autores que dicen que la industria textil es una industria también contaminante, porque echa muchas sustancias tóxicas a los ríos. Entonces tiene que estar debe estar controlada para evitar el daño al medio ambiente, al agua y todo. Entonces lo que están pensando es trasladar de Estados Unidos, hay un proyecto de trasladar de Estados Unidos algunas de las grandes empresas textiles,
las más contaminadoras,
hacia México. Esto no corresponde incluso a las necesidades, diría yo, productivas de la propia industria, sino a políticas de las empresas transnacionales y del gobierno, que hay ramas industriales que dicen, bueno, esta no nos conviene aquí, se va para allá. ¿Me entiendes? Sí. Aún puede ser que sea una industria de alta tecnificación. Eso también se da, ¿no? No podemos hablar que solo las que tienen mucha mano de obra, sino de alta tecnificación. Pero la decisión no está dependiendo, como decía Isabel, de la política gubernamental de ese país en su proyecto de desarrollo industrial o de favorecer. No, va a depender de las necesidades de las empresas transnacionales ni la política que se dé allá, para ver en dónde se puede reubicar esas empresas. Eso lo han hecho no solo con la textil, también con la industria química y con muchas otras ramas industriales que les conviene, por lo que tú quieras. Ahí cada una puede ser diferente, ¿no? Pero eso es un punto en que tú estás viendo que tu proceso de industrialización no está en función de los intereses económicos y sociales de la propia, del propio país, sino de los de otra, de las empresas y
de intereses de empresa, no son de proyecto nacional, sino de empresa.
Entonces eso, claro, eso te lleva a una situación de mucho caos al interior de la de la industria manufacturera,
¿no? Qué lástima es, porque bueno, pues en eso México ha tenido tradición. La industria textil en México fue de las pioneras en el mundo de estar tecnificada, ¿verdad? Desde antes del porfiriato, como comentábamos hace un momento, y esa es una gran desventaja. Si me permiten, porque ya llegaron muchas llamadas, quiero agradecer a nuestro radioescucha su interés en el tema y en el programa, y a don Ángel Germán Martínez, a Rodolfo Chávez, a Miguel Ángel Aciaín Olivares, a Gilberto Ramírez, a Minerva Ramírez, a Bogart Nava, María Eugenia Torres, José Luis Arendaño, Agustín Mondragón y Armando García. Muchas gracias, y entre ellos hay pues varias preguntas que quisiera pues rápidamente plantearles a ustedes, a ver si les podemos dar una rápida contestación para que no se nos vaya todo el programa. Bien, ¿qué repercusiones dice tiene para el país el ingreso de China a la OMC?
Yo quisiera hablar sobre esto.
¿Cómo no? Por favor.
Bueno, desde luego que las tendrá negativas, pero las exportaciones de México, decía yo, a raíz de la firma del Telecán, aumentaron mucho.
¿Sí?
Sin embargo, las ventajas que otorgaba el Telecán a México se van diluyendo conforme Estados Unidos crea acuerdos comerciales con los países de la cuenca del Caribe, de África subsahariana, del Pacto Andino, y luego con el ingreso de China a la OMC. De aquí que si bien aumentó la proporción de productos de vestir utilizados en Estados Unidos que eran surtidos por México hasta 1998, luego decae esa proporción. Y lo contrario sucede con China, porque hay que ver también otras cuestiones que influyen en la competitividad. Y otra cuestión muy importante es el tipo de cambio.
Claro.
China devaluó su moneda en 97, como otros países asiáticos, y el yuan, la moneda china, está subvaluada. Algunos autores consideran que en un 40%. El peso mexicano se encuentra en su nivel de equilibrio. Entonces, la competitividad de los productos chinos, pues por ese mero aspecto del tipo de cambio, es mucho mayor. Y algo que tú señalabas, China no está sujeta a mecanismos de dominación externa.
Sí.
Y México la tiene una dependencia muy fuerte con respecto a su vecino del norte.
Así es. Bien. También tenemos una llamada del señor Gilberto Calderón. Muchísimas gracias. Mira, aquí hay una reflexión de un señor Miguel Ángel Aciaín Olivares, que es maquilero. Dice, el trabajo de la industria o de las industrias textiles no puede cambiar si no cambia el sistema. Según Marx, al capitalista le conviene el trabajo a domicilio. No paga seguro social, espacio ni maquinaria. ¿Qué opinan? Bueno, creo que ha habido ya una opinión amplia de esto. Si quisieran agregar algo.
Bueno, yo diría que es verdad lo que dice él, pero cuando empezó a desarrollarse el capitalismo, eso era algo muy extendido.
Sí.
Conforme se fueron creando las grandes fábricas, muchos de esos trabajadores que eran trabajadores a domicilio fueron incorporados a la fábrica porque era una forma de producción mucho mejor, mucho más productiva, claro, etcétera, etcétera. Entonces, tú estás dando cuenta que estamos regresando a esas formas.
Sí. Que, para atrás, pues.
Pues para atrás en el sentido, ¿por qué? Porque ya porque hay una falta de empleo.
Uh-huh.
Y la gente está dispuesta a trabajar muchas horas en su casa con tal de conseguir un ingreso.
Exacto.
Entonces, las grandes concentraciones de obreros van hacia abajo, ¿no?
Sí, es muy triste. Este es una de las industrias más representativas, digamos, en términos de crisis, ¿verdad?
Sí, y que ha sido una de las que más ha sido golpeada por la crisis. Sin embargo, ya se ha iniciado su recuperación. En una visita que hicimos a Aguascalientes en diciembre de 2004, nos decían que ya habían aumentado sus pedidos incluso antes de iniciarse la etapa navideña.
Sí.
Entonces ya les va mejor, ya pues sea, sí, están recuperando.
Es que bien, Gilberto Ramírez dice, con la idea de competitividad se está esclavizando la mano de obra. Pues sí.
Pues sí, es parte.
Esa es la cosa, ¿no? Minerva Ramírez dice que en esa hay muchos talleres y el tipo de pago es a destajo. Bueno, es justamente lo que decíamos, el retroceso, el retroceso al trabajo a domicilio.
Sí.
Pues esto es a destajo también.
Bueno, sí. Yo te voy a decir una cosa, yo creo, para mí, si no se cambia la política con respecto a la industria de la confección, y con esto que decían del ingreso de China y de otras, puede ser, es muy probable que la industria de la confección sobreviva, la que no pertenece a la maquiladora de exportación. Uh-huh. ¿Cómo va a sobrevivir esa industria de la confección que no pertenece a la industria maquiladora? Bueno, en la subcontratación y en el trabajo a domicilio, lo que significa que van a estar fuera de la ley, por decirlo, de las normas legales de un establecimiento de esta naturaleza, y esa estamos viendo que va a ser la forma en que va a sobrevivir la industria de la confección,
o sea,
en México
va a vivir del changarrismo.
Sí, eso es
excelente.
Hacia dónde va.
Bien, sí, dime, Isabel.
Sí, pero también hay que ver que algunos industriales de la confección pues ya están viendo cómo van a salir de esta situación tan grave en que se encuentran. En un foro que organizamos nosotros el año pasado, en donde invitamos a industriales, a trabajadores, a académicos, nosotros proponíamos que una de las formas que tienen para defenderse de la competencia externa, para modernizarse, incluso para negociar con el gobierno que los apoye, es la formación de empresas integradoras, el agruparse sin perder la independencia económica. Y uno de los empresarios nos decía que ya lo estaban haciendo, que incluso la Cámara estaba impulsando la creación de una integradora.
Perfecto.
Esto es una forma.
Pues ya se han tardado.
Sí, y otra que incursiona en México tiene una ventaja comparativa muy fuerte con respecto a China por su cercanía geográfica con Estados Unidos en los artículos de moda. Uh-huh. Que se aboquen más a la producción de artículos de moda con marca propia. Uh-huh. Y también por allí se están orientando algunos empresarios. Yo creo que esta es...
Tarde, pero necesario, ¿verdad?
Bueno, claro. Mira, yo ahí... hay eso. Pero yo cuando vi la tecnología, por ejemplo, de la industria de la confección, ¿qué es lo importante en tecnología en la industria de la confección? ¿Qué podrías hablar? Que esa es la tecnología de punta. La tecnología de punta en la industria de la confección es el diseño de la prenda. Es decir, todos los programas, los software y todo eso que tienen las empresas para crear un modelo, el diseño que va por temporada o lo que sea. Si México no tiene esa tecnología de punta, al menos en las empresas que puedan competir, como decía Isabel, que no son los changarros, sino...
industrias instaladas. Sí,
estas... Si no lo tiene, que es un problema porque ellos mismos te están diciendo en sus propias revistas, no lo tenemos. Son muy pocas las empresas que desarrollan diseños propios. Uh-huh. La mayoría son copias. Entonces, si tú no desarrollas esa tecnología y creas una moda mexicana, uh-huh. una moda que se ponga en los puntos de venta, en Walmart, en Liverpool, en todas esas que pertenezcan... Tú estás encaminado a que te vayan a comer el mercado
claro.
las otras empresas, las que vienen con diseños de extranjeros. Entonces, es todo una necesidad de transformación y de ponerte al día, de creatividad por un lado uh-huh. y por el otro lado de utilizar todos estos mecanismos de que hablaba uh-huh. Isabel.
Y bueno, tiene razón Bogar Nava. Cuando escucha lo que ustedes dicen aquí, que con todos los comentarios hechos, él sospecha que vamos bien en cuanto a la industria textil. Es decir, que algo se está haciendo, por lo menos por unos cuantos, y que eso pudiera ser importante. Vamos a un corte y volvemos.
Cámara Nacional de la Industria del Vestido sostiene, apoyada en datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, que el 80% de la ropa que se vende en el país proviene de China por la vía del contrabando.
El Senado de la República analiza la posibilidad de reformar el Código Fiscal de la Federación para permitir la persecución de oficio, es decir, sin querella al calce, del delito de contrabando y sus equiparables.
Bajo el marco actual, la única posibilidad de acciones punitivas se abre cuando la Secretaría de Hacienda, vía la Procuraduría Fiscal, plantea la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de la República.
El caso es que, en 10 meses, la instancia presentó escasas 163 querellas y en 13 meses, de junio de 2003 a junio de 2004, el Ministerio Público Federal apenas había integrado 47 averiguaciones previas.
La Administración General de Aduanas señaló que el sector textil está siendo golpeado severamente por el contrabando técnico de bienes de consumo final provenientes de países asiáticos, el cual representa 7% de la operación aduanal que ingresa a México con certificación de origen de terceros países.
El combate a este tipo de contrabando es difícil, porque se amparan con certificados expedidos en el extranjero, lo que frena cualquier acción por parte de aduanas al existir un conflicto de leyes y de espacio, ya que las leyes en México solamente se aplican en el país y presentar esa documentación como falsa en calidad de prueba ante un juzgado mexicano es bastante complejo.
Thank you.
de nuevo aquí con ustedes. Y bueno, quiero agradecer tantas llamadas y tan interesantes reflexiones y preguntas de María Eugenia Torres, de Agustín Mondragón, de Armando García, de Gilberto Calderón, de Dafne Rojas Almerón, del maestro Héctor Marrero. Muchas gracias, maestro. Las felicita mucho el profesor Ofelia Aguilar, el señor Felipe Guerrero y José Luis Avendaño, que por cierto hace una recomendación de un libro que aquí les paso el dato, ¿no? El dato se llama Industria Textil y es una coedición de varias universidades, de la UAB, de la de Guadalajara, Universidad Obrera y Universidad Michoacana. Gracias. Bien, pregunta María Eugenia Torres, ¿es verdad de que en las costas mexicanas hay barcos chinos con trabajadores chinos, por supuesto, que trabajan clandestinamente en México?
Sí, sí.
¿La tendencia de esta industria es a que sea exclusivamente maquiladora? Definitivamente sí, por acuerdo de las invitadas. Agustín Mondragón hace la reflexión de que la eliminación de derechos de los trabajadores es una imposición por la competencia entre monopolios. El hombre está siendo destrozado por el hombre.
Bueno, nomás quería yo decirte una cosa con respecto a lo que lo decía este, que el camino de la industria de la confección es la maquiladora. Sí, pero el industrial, cuando tú le preguntas eso, te dice que él no quiere ser maquilador porque el ser maquilador es tener un porcentaje de ganancia muy bajo. Él sí quisiera ser productor de marca propia, productor de... Es decir, la maquila
es la aspiración como, es una, pero
lo ven como una etapa de transición mientras junto, mientras obtengo el desarrollo de mi marca propia, el mercado interno y la exportación, pero con tu diseño propio.
Requieren una realmente estrategias de política económica que los estimulen. Esto es algo
que
está ayuno el industrial que sobrevive, ¿no?
Y de agruparse.
Eso que decías tú me parece muy importante. Una integradora, sobre todo de industria de cadena, claro, como esta que hablamos de fibra, textil y vestido, es indispensable para el
país. Claro, sí. Y además, mira, es muy difícil que un empresario, aunque sea mediano, pueda crear e imponer su marca propia, porque requiere el diseño, pero además la publicidad.
Sí, claro.
Entonces, en cambio, si se agrupan entre varios empresarios, pueden crear su marca.
Y hacer una publicidad muy buena, tan buena como la de las transnacionales, ¿verdad?
Claro.
La unión hace la fuerza, me parece excelente. Gilberto Calderón confirma que hizo un viaje a China y es verdad que el alimento es muy barato y los salarios bajos se compensan con el precio de los alimentos. Y parece que alguien opina que también con el precio de la vivienda. Bueno, pregunta Dafne Rojas, ¿ha funcionado el programa gubernamental esta de fibra, textil, vestido que supuestamente ha implementado el gobierno actual?
Pues no, ya vimos cómo está rota la cadena.
Bueno, entonces no ha funcionado.
Nada más en el papel funcionan.
Hay el proyecto este que está medio funcionando, pero no ha cuajado bien, de lo que llaman la ciudad de la confección, que está en Morelos, en Porquecapixtla. Sí. Y ahí la idea era esa, poner fibra, textil y confección. Y hay algunas, pero realmente es más bien maquila.
Sí, es que para sobrevivir es la maquila. Ojalá que realmente hubiera, se instrumentara un programa de estímulo a estos industriales que están con el deseo de no depender de la maquila, sino más bien hacerlo ellos mismos, ¿no? Le encantó el programa a Ofelia Aguilar y pregunta, ¿los productos chinos son baratos porque también hay bajos salarios y el costo de la vida es mejor, es bajo? Bueno, pues ya la doctora Isabel Rueda hizo la reflexión que no es solamente esto. Ya, si se fijó en lo que dijeron aquí, pues así es. El señor Felipe Guerrero les envía muchas felicitaciones. Digo, se nos quedaron en cartera la mayoría de las preguntas que yo tenía para ustedes. Y si me permiten, quiero hacerles una invitación cordialísima a proseguir con un programa posterior, porque este tipo de industrias que todavía tenemos sí requieren un análisis y un estímulo por parte al menos de los de todos los que nos escuchan y que los industriales sientan que ponemos atención a su problemática. Les quiero agradecer mucho Isabel y María Luisa su presencia en el programa. De veras se nos quedaron muchas cosas pendientes, pero si ustedes tienen disponibilidad de tiempo, yo tengo firme la invitación.
Muchas gracias.
Muchas gracias, gracias a todos nuestros radioescuchas por estar con nosotros y mandar todas sus preguntas y felicitaciones. Gracias también a los controles técnicos, Socorro Montes, gracias. Colaborador en la producción, Francisco Robledo, gracias Francisco. Producción de cápsulas, Yona Ramírez, con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry. Fue una realización de Yona Ramírez y Mario Sánchez. Irma Manrique les desea un excelente día.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Maestro Max Alb, mientras damos paso a nuestro siguiente programa, ¿puedo ofrecerle algo?
Dos express, dos capuchinos, un tehuacán.
¿Eso es todo, maestro?
Una coca, un orange, un cuarto de leche, unos tibios 3 minutos, pan tostado, 2 jugos de naranja, una limonada preparada, 2 cafés americanos.